Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Oremos en esta mañana, amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día dándote las gracias que podemos loar tu santo y bendito nombre, porque lo has hecho posible a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos en este bello día venir una vez más aquí a este recinto para poder adorarte en espíritu y verdad, estar en comunión contigo y con los hermanos. Pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu santa palabra hoy. Encomendamos en tus manos, Señor, todo lo que hagamos y digamos en este día, y oramos que todo sea para tu honra y tu gloria, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Libro de Génesis, capítulo 3. Vamos al versículo 11 y por favor, si alguien tiene su teléfono prendido, apáguelo o póngalo en vibración. Esta mañana teníamos un teléfono que estaba sonando y era una persona invitada y tenía el teléfono y no lo apagaba. El hermano Iván tuvo que arrebatarle la cartera, pegarle un piñazo y... No. Capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Que el Señor bendiga su palabra. La semana pasada estuvimos hablando, ya las últimas, creo que dos domingos, estuvimos hablando sobre este tercer capítulo del libro de Génesis. Sabemos que es el capítulo más trágico de la Biblia porque nos relata la caída del ser humano, la caída del hombre. Habíamos dicho que el diablo, a través de la serpiente tentó a Eva y Eva desobedeció lo que el Señor le había dicho, que no comiera del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera moriría. Satanás contradijo lo que el Señor dijo, y ustedes saben que Satanás siempre contradice lo que el Señor dice, y vino y le dio la mentira de que no, eso no va a ser así. Si comen de este fruto, sus ojos van a estar abiertos y van a ser como dioses. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Claro, eso le había pasado a Él mucho antes, cuando pensó en ser como Dios y cayó del cielo. Entonces, ahora quiere que el hombre haga lo mismo y le trabaja con él la misma mentira que no trabajó para él. Quiere que trabaje ahora en el hombre. Vemos aquí que cuando comieron, los ojos se les abrieron, tal como Satanás les dijo, pero no se abrieron y se convirtieron como dioses, sino que en vez de ver la gloria de Dios, ahora ven su vergüenza. Ahora ven su vergüenza. Y entonces el Señor viene en el huerto, como aparentemente era su costumbre, teniendo comunión con el hombre que había creado, y el Señor le dijo, el hombre, ¿se acuerdan que se escondió? Se hizo delantales de hojas para cubrir su vergüenza. Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Dice, ¿dónde estás, Adán? Ahora, ¿el Señor no sabía dónde estaba Adán? Sí. La pregunta que le hace no es para él averiguar si dónde estaba, él sabía dónde estaba. Ustedes vieron a veces cuando éramos niños que jugábamos a las escondidas. Y a veces nuestra madre sabía dónde estábamos y decía, ¿dónde estás? Pero sabía dónde estábamos. El Señor le dice, ¿por qué te escondiste? Y él dice, te oí venir y tuve miedo porque estaba desnudo. Bueno, ¿y cuál es la novedad? Siempre estuvo desnudo. ¿No? Y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra vez, les repito, esta no es una pregunta para obtener información. Es una pregunta para enseñar una lección pedagógica. Es como diciéndole, ¿qué has hecho? Dándole la oportunidad de él decir lo que hizo. ¿Eh? Entonces, vemos que el hombre siente vergüenza. ¿Y qué es lo que cubre? Cubre sus órganos genitales. ¿Por qué? Bueno, porque sus órganos genitales eran los órganos reproductivos. Y al haber caído en pecado, toda la reproducción de la raza humana ahora caía en pecado. Y vemos que hasta el día de hoy eso es lo mismo. Nos vestimos y cubrimos más que nada, aun cuando vamos a la playa, nos cubrimos los órganos genitales. Hasta el día de hoy no es lícito que un hombre o una mujer estén desnudos delante de otra persona que no sea su cónyuge. Entonces vemos aquí que el hombre siente vergüenza ahora en vez de sentir culpa. Todo pecado acarrea culpa. Todos nosotros hemos hecho cosas malas en nuestras vidas, ¿sí o no? O hemos hablado mal, o le hemos dado una respuesta grosera a alguien, o hemos... Todos hacemos cosas en un momento. Como dice Santiago, no hay hombre que no peque. El que no peca con la lengua es hombre perfecto. Pero no hay hombre que no peque. Todo hombre nacido de mujer peca. ¿Ustedes nacieron de mujer? ¿Cuántos aquí nacieron de mujer? A ver. Gracias al Señor. Y no nacieron de elefante, nacieron de mujer. ¿Eh? Dice que no hay nadie que no peque. Entonces el hombre ahora, en vez de sentir culpa por haber hecho algo indebido, o sea, pecaminoso, siente vergüenza. Expone su pecado y su desnudez. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El Señor dice, yo no te enseñé que estabas desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Y quién más estaba ahí? Nadie. En ese momento no había más nadie. Eran solo Adán, Eva y el Señor. Ahora Dios dirige su primera pregunta para despertar la culpa del hombre y confesar. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La respuesta correcta hubiera sido, nadie me lo dijo, me di cuenta solo porque pequé. Pero no hace eso. La próxima pregunta es en la examinación de Dios, es directa. Y el hombre no la puede evadir. Es como estar en una corte. Si uno va, ¿cuántos de ustedes han estado en la corte? Sirviendo en el jurado. No dije que son criminales. Sino que sirviendo en un jurado, ¿verdad? Cuando hay un testigo hostil que está o en contra del acusado o a favor del acusado, ¿no es cierto? Y no es imparcial el testigo, el juez permite al abogado defensor o al fiscal hacerle preguntas directas. Y le hacen la pregunta de tal manera que el testigo está obligado a responder sí o no, más nada. Y si miente, perjurio. Entonces el Señor ahora le hace una pregunta directa a Adán, ya que no respondió como tendría que haber respondido, el Señor le hace una pregunta directa. Le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿No lo sabía eso el Señor? ¿Otra vez? Sí, claro que lo sabía. ¿Eh? El hombre esta vez la respuesta no la puede evadir, o sea, no puede evadir la pregunta, ¿ok? Pero todavía no confiesa su pecado ni se arrepiente, trata de justificarse a sí mismo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta? Sí, Señor, comí, te desobedecí, pequé. Pero eso no es lo que él dice. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, el efecto del pecado en su respuesta es echarle la culpa primero a la mujer y luego a Dios por habérsela dado. Después de todo, es la culpa tuya, Señor, que yo pequé. Eso es lo que él está diciendo. Yo pequé por causa de la mujer que tú me diste. Si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Y no somos nosotros así. Siempre le echamos la culpa a otro. Somos tan rápidos en echarle la culpa a otro y de justificar lo que hacemos mal en vez de admitir lo que hacemos mal. Eso comprueba que somos hijos de Adán y Eva. Qué mono ni 8/4. Nosotros somos todos hijos de Adán y Eva. Y hacemos lo mismo que hicieron ellos, hacemos nosotros. ¿Ustedes vieron los niños que tiran la piedra y esconden la mano? Y viene el padre a resolver la situación, ve lo que hizo el otro, pero no ve al culpable porque le escondió la mano. Y hay adultos que hacen lo mismo también. Siempre le echamos la culpa a otro. Yo cuando era director en la escuela, en la Academia Cristiana, y maestro del high school, cuando hacían los muchachos, los más grandes, hacían algo, los teenagers especialmente, ¿saben los teenagers? Esa es la edad, lo llamamos en la Argentina, no sé si ustedes también, en su país, la edad del pavo. ¿Ok? Es la edad del pavo, es la edad más difícil y uno tiene ganas de matarlos. ¿Okay? Yo los llevaba a la oficina porque habían hecho algo indebido, algo malo, y cuando estoy averiguando qué pasó, en menos de 5 minutos todo era mi culpa. Entonces, ¿saben lo que yo les hacía cuando llevaba teenagers a la oficina? No los dejaba hablar. Hicieron esto, 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 pero pasó, no quiero, cállate. Porque tienen esa habilidad, en menos de 2 segundos es la culpa de uno. A los padres también les hacen lo mismo, si no me hubieras traído al mundo esto no hubiera pasado. Esa es la naturaleza humana. Y eso es lo que hacen nuestros primeros padres aquí, justificarse a sí mismos, el efecto del pecado es primeramente echarle la culpa a la mujer y después a Dios por habérsela dado, pero él no admite su propio pecado. Por esa razón, el libro de Santiago, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o inmoralidad es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Les digo algo y ustedes lo saben, pero se los vuelvo a repetir. Las excusas de nada valen. Hoy viene una chiquita del primer servicio, una muchachita. Me dice, ¿qué pasa si uno hace algo malo? Y no siente que es malo, no sabe que es malo y no siente culpa. Le digo, no existe tal cosa. Porque si tú eres salva y tienes el Espíritu Santo adentro tuyo, el Espíritu Santo te va a dar convicción de que eso que hiciste está mal. No, sabemos que no, pero ella está hablando de no sentirse ella mal. Yo le dije, te vas a sentir mal, si eres salva te vas a sentir mal, porque la conciencia, tu conciencia te va a acusar, el Espíritu Santo te va a acusar, te va a dar convicción y va a poner su dedo sobre el problema. Y si eso no pasa en ese momento, a la larga, cuando estés leyendo la Biblia, te vas a enterar si algo está bien o no. Noten la picardía de una muchacha que lo hizo con toda buena intención, estoy seguro. Pero ¿cómo somos, el ser humano? Somos un caso. Vemos aquí, las excusas de nada valen. Y Dios prosigue con la indagación. Entonces dice, Dios dijo a la mujer, por ahora lo dejó al hombre así. ¿Qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre le echó la culpa a la mujer. Fue ella. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Lo que pasa es que la serpiente no tuvo otra opción, porque cuando hizo así no había nadie ahí. ¿Ustedes vieron la historieta que llega el hombre, el padre, a la casa cansado del trabajo y le grita a la mujer? Y la mujer le grita al hijo mayor, y el hijo mayor le grita al otro hijo, y el otro hijo le grita al menor, y el menor va y le da una patada al perro. ¿Eh? Y el perro no tiene a nadie porque se acabaron ya los seres dentro de la casa. ¿Eh? Y así somos nosotros, siempre le echamos la culpa al otro. ¿Eh? La mujer hace lo mismo que hace el hombre, culpa a la serpiente. Ella también acusa a Dios, o sea, la serpiente, el diablo. El diablo es el tentador, pero nosotros somos los pecadores. Ella también acusa a Dios por haber permitido que la serpiente se acercara. Dios no tiene aquí otro recurso de acción o curso de acción que hacer juicio, pero uno que sería correctivo y redentivo, así como penal. ¿Qué significa eso? Que Dios, vamos a leer, abren en Romanos un segundo, capítulo 8, vayan al versículo 20 del capítulo 8 de Romanos. Ahí dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 20 de Romanos, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién sujetó a la creación en esperanza? Dios mismo. Cuando el hombre pecó, toda la creación pecó. Cayó en pecado, mejor dicho. ¿Ok? Noten ahora el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos el proceso rápido de Dios aquí. Cuando Él juzga, no pierde tiempo ni necesita testigos. Usted sabe que en la corte de Dios no hay jurado, porque Él no necesita un jurado. Él ve los corazones de cada uno, ve los motivos de cada uno. No hace falta que nadie le explique nada. Él lo sabe todo. Él conoce inclusive tus pensamientos, conoce las intenciones que tú tienes. Él es absolutamente sabio, omnisciente, significa que lo sabe todo, y es omnipotente, que lo puede todo. Aquí está el tercer factor de la tragedia. ¿Cuál es el tercer factor de la tragedia? La serpiente misma. Es interesante notar que Dios no le hace preguntas a la serpiente. ¿Se dieron cuenta? No le hace preguntas y no le da la oportunidad de confesar ni arrepentirse como lo hizo con el hombre y con la mujer. ¿Por qué? Porque el agente detrás de ella era un espíritu ya caído sin posibilidad de salvación. Hay algunos que creen que Dios es tan bueno y misericordioso que va a salvar hasta el diablo. Miren, señores, si Dios salva al diablo, deja de ser un Dios de justicia. Cuando los ángeles cayeron con Satanás, un tercio de los ángeles que se convirtieron en los demonios, ya sabían que no había recurso de acción. No podían volver hacia atrás, no iba a haber arrepentimiento. Cayeron y eso es final. Lo que les espera a los demonios es su destino en el lago de fuego que se llama Tártaros. O sea, mejor dicho, el Tártaros que será echado en el lago de fuego. No hay posibilidad. La única gente, o sea, la única criatura que tiene posibilidad de salvación es el ser humano mientras está vivo en esta tierra. Porque una vez que morimos, si somos inconversos, está señalado a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad. Nosotros no creemos en la reencarnación. Cada ser humano que Dios crea es un individuo separado de otro. Esos son mitos satánicos de religiones del este, orientales. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que cada hombre, cada mujer, o sea, cada ser humano, tiene un espíritu y un cuerpo. Y cada uno va a ser juzgado individualmente. Y si somos salvos, ya el Señor Jesucristo fue juzgado por nosotros. Esta sección de Génesis 3, 14 al 19, se ha llamado la maldición. Vemos cinco maldiciones pronunciadas por Dios. La maldición sobre el reino animal, la maldición sobre la serpiente, la maldición sobre la mujer, la maldición sobre Adán y sus descendientes, y la maldición sobre los elementos del suelo mismo. Adán había sido dado dominio sobre la tierra, y puesto que él empieza a morir, su dominio también empieza a morir. Vayamos a Romanos, ahí es al mismo lugar antes que estuvimos, en versículo 20, dice, vamos a leerlo otra vez, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué significa eso? Adán no le pidió al Señor que sujetara la creación en esperanza. El Señor lo hizo eso por su propia iniciativa, por su misericordia y gracia, compasión por el ser humano. Versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el futuro nuestro, la libertad gloriosa, cuando el Señor Jesucristo vuelva. Pero la creación misma gime, será libertada, dice el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Saben qué, señores? La tierra gime. Vi en las noticias ayer, antes de ayer, el volcán de fuego en Guatemala, fuera de la ciudad de Guatemala, otra vez explotó. Y están evacuando gente que vive alrededor de las montañas, ahí del monte. La tierra gime. No hace mucho, unos pocos meses atrás, vimos los terribles terremotos de Turquía. ¿Cuánta gente se mató? Más de 40.000 personas. En unos pocos segundos, la tierra gime. Y si vamos al campo, no aquí en la ciudad, pero si vamos al campo y ponemos nuestro oído sobre la tierra, hace un ruido la tierra, gime, toda la creación gime por causa del pecado del hombre. Para Adán y Eva, la sujeción bajo la maldición fue, como dijimos, en esperanza. Para Satanás, la maldición fue final. Que la serpiente fue el animal, maldita, dice, serás entre todas las bestias, es evidente aún hoy en día. Lo único que hay que hacer es mirarla para darnos cuenta de esto. ¿Cuál es el animal más repulsivo que hay? La serpiente. Uno mira a la serpiente y hace así. La serpiente fue castigada como para que el hombre se acordara del instrumento de su caída y el diablo se acordara de su perdición final. Cualquiera que hubiera sido la forma de la serpiente antes, no sabemos cómo era la serpiente antes, ahora le dice, se arrastraría sobre su pecho y le dice, y polvo comerás. Eso no significa que la serpiente come polvo, sino que demuestra su condición humillante, porque la serpiente siempre está en el suelo, ¿sí o no? Y aún sus presas, su comida, cuando come la serpiente, lo hace bien a una distancia muy corta de la tierra, del suelo. Y estoy seguro que traga mucha tierra, porque si está tan cerca del suelo, mientras está comiendo, traga tierra también, ¿no es cierto? Dios comienza su sentencia con la serpiente, ¿por qué? Porque ella fue la originadora de todo el problema. La creación entera, cada parte del dominio del hombre, fue afectada por su pecado. Todo fue infectado por esto y por ende la muerte vino sobre todo y todos, sobre los elementos físicos, sobre el reino animal y sobre toda la humanidad. Por eso nos dice en Romanos 5:12, así como el pecado entró por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y no es verdad que todos mueren? La palabra de Dios no se equivoca. Y todo ser humano necesita a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Así que si tú estás hoy aquí sin Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Que te venga la muerte? Todos saben ya lo que pasó con la familia Matos, ¿verdad? ¿Qué tragedia? El esposo de la hija mayor estaba manejando el camión, tuvo un horrendo accidente en la ruta, en la Florida, y se mató instantáneamente manejando el camión, el pobre. Gracias al Señor que era creyente. 56 años. Dejó la viuda y dos hijas. Fue uno de esos horribles accidentes. Un carro delante perdió la rueda y había otro carro que venía con un acoplado de atrás y al chocar con el otro carro, el acoplado voló y le rompió el parabrisas y lo mató instantáneamente. Que si uno planea hacer algo así, no lo puede hacer. Cuando salimos de nuestra casa, no sabemos qué puede pasar. Inclusive cuando nos levantamos en la mañana no sabemos qué puede pasar. Yo he escuchado de casos de gente que se levantan de la cama y tropiezan, se enredan con la sábana y se caen ahí y se matan, ahí en el pie de su cama. Así que no tengas miedo de meterte en el avión. Murió en el Señor. Pero terrible, ¿verdad? Qué tragedia. ¿Quién espera una cosa así? Yo hablé con ella por teléfono y estaba destruida. Sí, ella es salva y tiene esperanza en el Señor y todo, pero destruida. ¿Y qué le dice uno a una persona así? Solamente orar y darle aliento y apoyo. La vida no es un picnic. La vida es algo serio. Es más, es un drama. Es un drama la vida. Y por eso nosotros, sabiendo lo que sabemos de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios nos dice la verdad, sabemos lo que hicieron nuestros primeros padres, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Vivimos en un mundo caído, cada día peor y peor. Las cosas no van a mejorar, no se lleven por los políticos. Los políticos no tienen la solución. Lo que ellos dicen con optimismo es simplemente para recibir votos. Y entiendo que hay algunos que pueden hacer ciertas cosas mejor que otros. ¿Ok? Todo el mundo no tiene la misma habilidad. Y yo oro que el Señor nos dé líderes en el gobierno que tengan integridad. Y no estos que están ahí solamente para su propio beneficio. Necesitamos tener líderes que tengan dignidad, que amen el país y amen la gente, no se amen a ellos mismos. Cada día peor. Y todavía estamos bien en este país. Porque hay otros lugares, yo oigo de mi familia que es horrendo lo que está pasando en otros países. Pero lo que les quiero decir es, sabiendo eso que está pasando hoy día, ahí afuera, nosotros que dijo el Señor que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿cómo tendríamos que vivir? Tendríamos que contribuir al bienestar de la gente alrededor nuestro y no nosotros mismos causar más problemas. Es vergonzoso muchas veces que gente que viene a la iglesia actúen de la manera que actúan, como inconversos. ¿Qué Biblia oyen? Quisiera yo saber qué Biblia oyen. Yo me preocupo El Señor dijo que por nuestros frutos conocerán lo que somos. Y a veces yo veo los frutos de cierta gente y realmente digo, Señor, dale convicción a esa persona. Se está engañando a sí misma, quizás no es salva. Todo servicio que yo predico no es igual. Porque esta mañana el servicio estaba hablando el mismo texto que estoy hablando ahora, el mismo texto. Pero el servicio fue completamente diferente. Porque hay necesidades en el primer grupo que quizás no existen tanto aquí, pero están en el primer grupo. Y el Señor guió el servicio de tal manera que tuve que bajarme del púlpito y hablar personalmente casi a cada uno. Y una de las cosas que dije, y me voy a bajar del púlpito, y como le dije al primer servicio, cuando me bajo del púlpito saben que tienen problemas. Perdí el hilo. Oh, esto es lo que querías, gracias. A veces un paso para atrás ayuda. ¿Saben lo que? Una de las cosas que les voy a decir, presten atención. Presten atención. La verdadera espiritualidad no es cuánta Biblia lees, cuántos améns dices, cuántas oraciones haces, cuánto dinero das en la ofrenda. Y tampoco la espiritualidad es que tú le prediques a otro y le digas que tiene que hacer cosas que tú no haces. Algo hermoso que leí esta mañana es que el Señor nos mandó a todo el mundo a ser discípulos, no a convertir discípulos, no a convertir gente a la opinión nuestra. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Ciertos pastores creen que todo, quieren que todo el mundo sea así como yo. Yo tenía un par de personas que me hicieron eso en el ministerio, pastores de otras iglesias, y yo hice así, ¡prum! Porque llega un punto que uno se cansa. ¿Siempre tengo que estar haciendo la agenda de ellos? No. El Señor guía a cada uno individualmente. La verdadera espiritualidad, ¿saben cuál es? No, la humildad es un producto, eso es un producto. La verdadera espiritualidad es obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo estudio la palabra de Dios, lo primero que hago, la primera regla de estudio es observación. Primero observo el texto, lo leo. Y aunque muchas veces sé el texto de memoria, ¿saben lo que hago? Lo leo. Y si lo sé más de memoria, lo leo. Porque nunca quiero llegar al punto de decir, ah, no, yo eso lo sé, no hace falta mirarlo. Porque cada vez que tú miras a la palabra de Dios, el Señor te puede enseñar algo nuevo. Y nunca puedes tener la actitud de que ya lo sabes eso. El apóstol Pablo dice, si alguno cree que sabe algo, no sabe nada como debería saberlo. Primero observo el texto. Eso es observación. La segunda regla es, interpreto el texto. Eso es interpretación. Y el tercer paso es, aplico el texto. Esa es la parte práctica, vivir lo que el Señor dice. Por ejemplo, el Señor te manda a ti a que ames a tu esposa. Ahora yo sé que no es difícil amar a Gertrudis. Saliste ganando ahí, tiguerazo. Si tú sabes que eso es lo que el Señor te dice, pero tú en la iglesia eres lo más espiritual que hay y corriges a todo el mundo y das más dinero que otros en las ofrendas y tal, la, 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 pero no amas a tu esposa cuando están solos en la casa sin que nadie los vea, no eres espiritual. ¿Y cómo sabemos que Gertrudis es una mujer espiritual? Porque la palabra dice que ella tiene que someterse a su marido como al Señor. Si Gertrudis, que es un pedazo de pan, y mi madre la adoraba, y mi hermana la adora, porque Gertrudis no es difícil de querer. Y la uso solo como ejemplo, ella no es mi pet, la uso de ejemplo. Pero si ella es lo más hermoso que hay dentro de la iglesia, pero en su casa no obedece a su esposo cuando él dice algo, no es espiritual. La espiritualidad se mide con la obediencia. Por eso nos dice Santiago que no seamos solo oidores, sino hacedores, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Tienes que escucharlo. Abre en Efesios capítulo 5, ahora mismo. Qué conveniente. ¿Estamos claros? Usted se preocupa de lo que usted tiene que hacer con su marido. Y su marido es el que tiene que preocuparse cómo ser con su mujer. A sí mismo. ¿Qué? Siempre le predicamos al otro. Hijos de Adán y Eva. ¿Qué capítulo estás leyendo? ¿Qué versículo? No, 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 no. Yo dije capítulo 5, versículo 22. Conozco mi Biblia. Sigue. ¿En qué? ¿En cuánto? Ah, no, no, no. Dejen las excusas. No importa. Si pecas, arrepiéntete. Mira, si pecas, arrepiéntete. No seas como Adán y Eva. No le eches la culpa a tu marido. No le eches la culpa al Señor. Echa la culpa a Sílfida. Ahí está la prueba. Es, perdón, querida. 22 al 24. Porque todavía yo puedo hablar una cosa a la vez. Tú estás demasiado pendiente a lo que tengo que decirle a los hombres. Yo te voy a disciplinar delante de toda la iglesia. Ok. Usé eso como un ejemplo. Así, ¿cuántos versículos de la Biblia tú tienes que obedecer? Entonces no des excusas. Yo tampoco tengo mujer para amarla como la tengo que amar. Pero el Señor, ¿sabe lo que me hizo? Me dio una iglesia, ahora tengo 100 esposas. ¿Ok? ¿Está claro? No, y no es quejarme, es obedecerle a Él. Y así como Él me dio mi situación como yo estoy ahora, con 100 personas en la iglesia, yo amo a cada persona en esta iglesia, aunque tenga que darle un boche. ¿Qué? ¿Estamos claros? Se los dé porque los amo, claro. ¿Qué se cree que yo estoy acá para un concurso de gritos? Primera confesión. Ustedes saben que eso es... Se ríen, pero sabe, eso es verdad. El primer problema, la primera causa, mejor dicho, de cada problema que tenemos es que nosotros mismos no lo buscamos. ¿Qué te dijo? Es que, mira, cuando la gente se cambia de iglesias constantemente, es porque no quieren obedecer. ¿Cuánta gente, cuando yo estaba en la otra iglesia en Manhattan, cuánta gente no se iba de la iglesia y se iban a la iglesia de Times Square? ¿Saben por qué se iban a la iglesia de Times Square? Porque en la iglesia de Times Square había miles de personas. Entonces, es muy lindo entrar en una iglesia así y perderse dentro del público. Nadie sabe quién yo soy. Porque no quiere darle cuentas a nadie, porque un pastor de una iglesia tan grande no puede tener contacto con toda la gente. ¿Mm? Pero ¿saben qué? La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tú puedes ir y esconderte dentro de una iglesia que quieras. ¿Eh? El Señor sabe dónde estás, y si estás haciendo lo que no debes hacer, le vas a dar cuentas al Señor el día del juicio. ¿Eh? Yo las cosas que les digo aquí abajo es para su propio bien, para de esa manera ustedes viven una vida más feliz, porque obedecen la palabra del Señor, porque les vuelvo a repetir, el ejemplo o la prueba de la espiritualidad es la obediencia. La gente que obedece es la gente más feliz, y la gente que desobedece es la más miserable. Por eso no sean rebeldes contra la palabra de Dios. Y esta es otra pregunta que le hice a la congregación de esta mañana. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es el pastor de ustedes? No, yo no soy el pastor de ustedes. No, no seas tan espiritual. No, aquí en la tierra, ¿quién es su pastor? ¿Quién es el? Pero ¿y por qué no hablan? Cuando tienen que hablar, no hablan. Y cuando no tienen que hablar, abren la boca. ¿Quién es su pastor? ¿Quién? No, señor. Aquí en la tierra, ¿quién es su pastor? ¿El Espíritu Santo? No sean tan espirituales. ¿Quién es su? No. Aquí en la tierra, no. Sean prácticos. ¿Quién es su pastor aquí en esta tierra? Es que yo quiero que sepan una cosa, acabo de descubrir algo. Ustedes son mucho más difíciles que el grupo de la mañana. Y más rebeldes. ¿Quién es su pastor? Qué espirituales. Todos los domingos la palabra de Dios entra caminando, bajando la escalera y se mete aquí adentro, ¿verdad? ¿O el Espíritu Santo entra aquí adentro todos los domingos? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Cuántos lo ven al Espíritu Santo? ¿Cuántos ven al Señor Jesucristo entrar por esas puertas todos los domingos? ¿Lo ven? ¿Quién es su pastor? ¿Quién entra por esa puerta todos los domingos? ¿Quién? ¿Yo soy el pastor? ¿Yo soy el pastor? ¿Todavía hay uno que me está mirando así? ¿Yo soy su pastor? ¿Sí? ¿Sí? No, yo no soy su pastor. Usted es su propio pastor porque hace lo que les da la gana. Entiendo, pero había unos que no lo captaban ahí atrás. ¿O te crees que yo solamente te predico a ti? Perdón, lo que manda la palabra de Dios es una cosa, lo que hace mucha gente es otra. Y yo estoy hablando dependiendo de lo que cierta gente hace. Se los digo eso, ¿saben por qué? Porque muchas veces cuando yo enseño, les doy una galleta a todos para despertarlos del estupor. Y un buen maestro usa hipérbolas. ¿Saben lo que es una hipérbola? Una exageración. ¿Para qué? Para despertar el pensamiento, porque yo no quiero robots en esta iglesia, quiero seres humanos que piensen. Yo sé que soy el pastor del templo bíblico cristiano. No hace falta que me lo digan. Comenzamos aquí adentro. Yo fui el que, gracias a Luis Pérez y Betty, que viven en la esquina y me hablaron de este edificio. Señores, lo que estoy tratando de decirles es esto. Si yo soy su pastor, como tengo que serlo, obedezcan lo que les digo. Porque cuando no obedecen lo que les digo, yo no soy su pastor. Ustedes son su propio pastor. Porque no obedecen. Se los digo porque ese es un mal que existe aún en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel siempre hacía lo que Moisés le decía. ¡No! ¿Y qué hacía el Señor entonces? ¡Bum! 10 plagas. Y las plagas no cayeron solo en Egipto para los egipcios. Las plagas cayeron en el desierto sobre Israel por su desobediencia. Y como dice la primera epístola de Pedro, el juicio es necesario que comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia que ama al Señor Jesucristo y su palabra es suprema, no el Papa. ¿Estamos claros? Lo importante es, miren, cuando yo les digo, obedezcan lo que yo les digo, no estoy diciendo que me sigan a mí incondicionalmente. Lo que les estoy diciendo es, como dice el apóstol Pablo, sed seguidores de mí como yo soy de Cristo. El día que yo me desvíe por una tangente, no hace falta que me sigan. Pero mientras yo sea fiel a la palabra de Dios y camine en el centro de su voluntad, síganme, porque para eso el Señor me puso aquí. Y se los digo eso para su propio bien. Teníamos esta mañana una, no les voy a decir quién es, una persona que le entró con buscar consejo allá afuera, sin su marido. Pregunta, cuando Eva pecó, o sea, cuando el diablo la tentó, ¿quién estaba con Eva? Nadie. Si Adán hubiera estado ahí con ella, hubieran tenido quizás apoyo mutuo. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, 2 es mejor que 1. Porque si uno cae, el otro levantará a su prójimo. El diablo sabe, se aprovechó y fue y la tentó a ella sola. Por eso, damas, nunca busquen consejo sin su esposo, si son casadas. Porque ustedes van a ir al consejero, y como a mí no me lo pueden hacer eso, porque yo los conozco a todos aquí adentro. ¿Okay? ¿No es cierto, Amalia? Yo los conozco a todos. Sé cómo son. Por eso nunca busquen consejo de alguien que no conocen. Y mucho menos sin su esposo, porque ustedes van a ir a donde, o la esposa, cualquiera que sea el caso, van a un consejero y le van a decir todas las cosas de acuerdo a su manera. Y si es un buen consejero, le va a decir, yo no te puedo aconsejar hasta que no venga tu esposa. Y esta persona, después del culto esta mañana, le dije, mira, yo quiero que tú sigas a tu marido, obedécele. Me dice, digo, quiero hablar con los dos. Me dice, pero él no quiere, él no quiere. Y el domingo pasado él me dijo que él quiere que hablemos con los dos. ¿Te vieron cómo se engañan? Se engañan a sí mismos, la gente. Porque todos creemos que tenemos razón. Todo el mundo no puede tener razón y tener opiniones diferentes. Alguien está errado. Entonces examínenlo todo por la palabra de Dios. Esa es la única forma que van a poder decir, estoy bien. Esto, lo que yo pienso es lo correcto. Porque el Señor lo dice, no porque yo lo digo. Como le dijo a otra persona una vez, me dice, sí, porque yo a todo el mundo le hablo de mi iglesia y de mi pastor. Le dije, no hables de tu pastor, háblales del Señor. Yo no quiero idólatras aquí adentro. Quiero que respeten mi persona, porque soy ya anciano de días, ¿no es cierto? Y mi posición como pastor, pero no me idolatren. Un solo es nuestro Señor. Es el Señor Jesucristo. Uno es su Espíritu. Un Dios Padre, como nos dice en Efesios. Una fe, un bautismo. es el Señor. Y yo siempre a ustedes, ¿a quién les señalo siempre? Al Señor. Yo no me señalo a mí mismo y les digo, miren lo que yo descubrí. Inclusive yo a ustedes no les predico de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Ni siquiera les predico las doctrinas católicas romanas de Tomás Aquino y todos los demás. Yo les predico la palabra de Dios aquí adentro. ¿Eh? Entonces cuando el Señor habla a través de su siervo, a través de su palabra y su Santo Espíritu, obedezcan lo que oyen, aprendan, presten atención y no lo tomen a relajo esto. La vida, especialmente la vida cristiana, no es un picnic, un chiste, es un drama. El Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No dijo tendréis un baile y una milonga y el merengue, no, es aflicción. Miren lo que le pasó a esta pobre gente, a esta familia. Tomemos la vida en serio, tengamos un sentido de humor, nunca lo pierdan eso, no podemos ser, como yo siempre les digo, berenjenas en escabeche, tan agrios que no vieron los picles que están en el vinagre, así son algunos cristianos, le dejan un gusto agrio a uno en la boca porque se viven una vida agria. No, yo soy una persona que tengo sentido de humor, pero hay un tiempo para todo. Cuando estamos aquí adentro y enseñamos la palabra de Dios, tenemos que tomar las cosas en serio. Miren lo que el diablo hizo con nuestros primeros padres. Y de ahí estamos todos en nuestra condición. Pero, ¿saben? Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y hoy tenemos la Santa Cena. Y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él vino aquí a esta tierra justamente por esa razón. ¿Para qué? Deshacer la maldición. Y darnos bendición. La bendición de una vida eterna. La bendición de una vida abundante, la bendición de una vida con propósito, la bendición de una vida triunfante. Porque todos sabemos que ni el dinero, ni la fama, ni las riquezas, ni nada, posiciones, nada de eso trae felicidad y gozo en la vida. Donde yo vivo, a dos casas, hay uno que siempre está trabajando, el dueño, siempre está trabajando en el césped, todos los días hace algo. Y me dijo mi cuñado que él es psicólogo o psiquiatra, una de dos, no sé. Y mi cuñado lo ha oído gritar con su esposa, se pelean, se matan. Y yo digo, pero qué mala propaganda para su profesión. ¿Qué me va a enseñar él a mí si él en su propia vida no tiene solución? Y saben que esa es la tragedia de los psiquiatras y los psicólogos humanistas que no tienen una base bíblica, tienen un 8% más de tendencia a suicidio que la persona normal. Claro, todo el mundo va a ellos con sus problemas y no tienen solución. Ustedes me vienen a mí con un problema, vamos a la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Como dice recién, ahí está, obedece a tu marido, como por ejemplo. ¿No es cierto? Ama a tu mujer. Porque así como la mujer tiene que obedecer a su marido en todo, el hombre tiene que amar a su mujer. Y no ser áspero con ella. Colosenses capítulo 3. No te rías, Ramón. Ama a tu mujer. Yo sé que lo hace, pero más bonachón que ese no hay. Señores. Ustedes saben que yo no soy una persona prejuiciosa, ya lo saben, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es mirar a la iglesia alrededor, ya de todos los colores aquí adentro, ¿sí o no? Y a todos los trato por igual. Pero una cosa les voy a decir, el latino tiene un problema. No, bueno. ¿Cuál es el problema? Tiende a ser reacio. Áspero. Se creen que ser hombre es... Y eso no es hombría, eso es cobardía, porque el verdadero hombre tiene control propio. El que es seguro en sí mismo, como quien dice, no tiene que andar gritando. La persona que más grita es la menos segura. y tenemos miedo de ser gentiles con alguien. Cuando el Señor nos manda a ser así, nobles y gentiles. El Señor Jesucristo era noble y gentil, ¿sí o no? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque los niños corrían a donde Él. Y los niños no se acercan a una persona que tiene un espíritu reacio. Se alejan. Y sabemos también por la manera en que hablaba. Que inclusive cuando lo acusaban, ¿qué dijo? Ah, ¿qué dijo ante Herodes Antipas? ¿Qué le dijo él a Herodes Antipas? Nada. No abrió la boca. A Pilato le dijo dos o tres cosas, pero a Herodes Antipas, nada. ¿Por qué? Porque sabía, lo llamó zorra. Y noten que no lo llamó zorro, lo llamó zorra. Y en griego es femenino también. ¿Por qué? Porque era un cobarde. Y a esa persona, ¿qué le respondió el Señor? Nada. ¿Qué nos dijo el Señor? No arrojes tus perlas delante de los cerdos. ¿Y qué era Herodes Antipas? Un cerdo. Pero lo están acusando, lo van a crucificar. Su confianza estaba en el Padre. Y nosotros todos tenemos que tratar de mejorar nuestras vidas y ser así. Muchos de ustedes que me conocen desde hace años, porque si me conocieron desde la otra iglesia, me conocen ya por más de 30 años. Porque, ¿cuándo te casé?
86.
¿Tú llegaste a la iglesia cuándo?
Enero del 84.
Entonces tú estabas ahí cuando mi padre falleció.
Y yo fui al funeral.
¿Al funeral? 84, enero. O sea, ya van a ser 40 años que me conoces. Y todavía está conmigo.
Porque yo no me quedé. La lista es así.
La lista, thank you. Lo acepto con humildad. ¿Qué quise decir con eso? Que aún los que me conocen tantos años se acuerdan cómo yo era. Y a pesar que todavía no soy lo que debería ser, doy gracias al Señor que no soy lo que era. ¿Y saben cómo? ¿Eh? Bien difícil. Y sí, porque yo estaba en una guerra constante ahí, tratando de defender el rebaño. ¿Saben lo que les voy a decir a ustedes? Si la persona que tienen cerca suyo, en este caso marido o mujer, tiene mucho roce, el Señor lo sabe. ¿Y por qué no lo soluciona de una vez? ¿Saben por qué? Es porque uno es una lima y el otro es otra lima. ¿Y la lima qué hace? Lima. Y pone las superficies ásperas, las pone suavecitas. Entonces, si todavía te están limando, es porque tienes asperezas en tu vida que necesitan limarse para que seas más dócil, más dulce, más tierno o tierna, más bueno, más gentil.
La cosa que uno alima se le pone esmeril.
Sí, la lija o la piedra esmeril, ¿es cierto? Todo es para mejoría. Inclusive dentro de la iglesia puede que tengamos roces unos con otros, ¿y saben qué? Amén. Todos necesitamos limarnos un poquito más, o que nos limen, porque uno no puede limarse a sí mismo. ¿Eh? Entonces, denle gracias al Señor. Y mientras eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que nos dice Isaías 40, 31. Los que esperan en Jehová reanudarán sus... Pero para tú reanudar tus fuerzas, ¿qué necesitas hacer? Los que esperan. ¿Y esperar es fácil?
No.
Pero nosotros queremos correr delante del Señor, apresurarnos. Y quiero decirles un secreto, que recibí del cielo. El Señor trabaja de acuerdo a su tiempo, no el nuestro. Pero como nosotros no vemos nuestros propios problemas, sino los del otro, nos quejamos y creemos que el otro es el que tiene que cambiar. Por eso la persona humilde dice, Señor, muéstrame a mí qué es lo que hay conmigo que necesita cambiar. Porque hay una cosa que me di cuenta hace mucho tiempo atrás. Yo no soy el don de Dios a la raza humana. Yo tengo mis imperfecciones. Y yo también necesito limarme. Inclusive mucha de la gente que pasó por la iglesia años pasados, y quiero decirles que siento decir esto, pero hubo dos o tres demonios disfrazados. Y no voy a mencionar nombres, pero había algunos que realmente yo me preguntaba si eran salvos. Pero hasta esa gente pasaron por mi vida, y quizás yo por la de ellos también, por una razón. Muchas cosas que aprendí qué hacer, y hay otras cosas que aprendí qué no hacer. Porque todos nacemos con problemas, ¿sí o no? Todos. Entonces, lo vemos eso de nuestros primeros padres. Ahí comenzó el problema. Y cuando alguien hace algo indebido, no le echen la culpa a esa persona. Hay otro que anda por detrás, como pasó con la serpiente. Pero ¿a quién juzgó primero el Señor? ¿A quién le arrojó juicio primero? No, piensen otra vez, ¿a quién le arrojó el juicio? A la serpiente. ¿Se sigue arrastrando la serpiente? Con el Señor no se juega. Importante. El respeto es lo más importante. ¿Saben qué, señores? Si yo no respeto a otra persona, no tengo el derecho de exigir que la otra persona me respete a mí. Para tú ser respetado o respetada, tienes que respetar. Por supuesto, porque lo que siembras cosechas. Inclusive yo a ustedes les he dicho muchas veces, a los niños de esta iglesia, trátelos con respeto, porque son adultos pequeños. ¿Eh? Porque a veces tenemos nuestra cultura, a veces la actitud de algunos de que, mira muchachito, quítate de aquí. Nunca le hagan eso a un niño, porque después los niños crecen y no te dan bolilla, como decimos en la Argentina. ¿Eh? Y le echamos, le decimos, mira, ni siquiera tiene respeto. ¿Cómo el muchacho te va a dar respeto si nunca se lo diste? ¿Eh? Y si tú, para tú respetar a otro, tú tienes que tener amor propio. Amor propio no es orgullo. Amor propio es valorar la persona de uno. ¿Estamos claros en eso? Dime.
Pastor, que recuerden que, como dicen, el respeto no se pide, mucho menos se demanda. Se gana.
Se gana. Sí.
En un segundo, claro que sí. Pero entonces aquí viene la pregunta. ¿Y yo qué aprendo?
Nada.
Por lo tanto, hay que seguir limpiando. Uh-huh. Y tres, cuando me diga usted cuándo fue, porque tenía una pregunta sobre Romanos 8:20. Si la quiere ahora.
No, ahora no.
¿Pues?
Later. ¿Cómo aprende? Segundo, ¿cómo aprendemos? Él lo acaba de decir, es a través de las adversidades. Cuando todo va viento en popa, no aprendemos nada. Dime. Amén. ¿Y yo? Sí, por eso me llamaste por teléfono esta mañana para decirme lo que predicar, ¿verdad?
Pastor,
no.
El tema de la prédica de hoy fue precisamente del 8, el 3, del 8.
Del 11 al 14. Amén. Amén. El Señor sabe, te confirma las cosas, ¿verdad? ¿Aprendieron algo? Dime. Yo sé. En la Argentina decía lo mismo. Sí. Eso es enseñarles educación, pero eso es una cosa y eso otra es desechar a los niños. Eso no es bueno. ¿Qué? Los niños siempre tienen que sentir la libertad de poder arrimarse a uno, porque después hacen algo malo y no vienen donde uno y uno dice, ¿por qué no me dejaste saber? Porque me ibas a gritar. ¿Qué? Muy bien. Creo que se ha dicho suficiente. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor antes de tomar la Santa Cena.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.